Tiene ahora la palabra Juan Carlos García Domene, que es el autor de la edición de estos dos volúmenes.
Buenos días a todos y decirles que es para mí ha sido una responsabilidad, pero también un gozo enorme desde que don Joaquín Luis Ortega y después don Carlos y también el propio secretario de la Conferencia Episcopal, don José María, me encargaron cuidar de esta edición literaria ya en el año 83 con los tres volúmenes anteriores hasta el 2000 y ahora culminando el cincuentenario de la conferencia ha sido para mí algo verdaderamente importante. Vale la pena que nosotros les hemos dado un documento que lo tienen con las citas, con los textos y yo creo que les podrá ayudar. Me referiré a tres cosas fundamentalmente. Lo primero, hablar de las fuentes, dónde se pueden encontrar estos documentos y cómo se pueden localizar. Hablar también de cómo estos documentos, si vemos una visión sinóptica en el tiempo de los 50 años y también de todas las áreas o mediaciones de la acción pastoral y evangelizadora. Y por último, hacernos algunas preguntas en voz alta. Esta edición en libro parecería algo atrasado y anticuado. Mis alumnos del seminario me dicen, ¿para qué os preocupáis de hacer libros si está todo en Internet? La Conferencia Episcopal hace unos años hizo un esfuerzo enorme que lo mantiene al día para que se puedan descargar gratuitamente todos los documentos de la colección documental informática. Aquí está Mari Carmen, que es responsable del archivo, y es un esfuerzo enorme para la consulta inmediata. Estos volúmenes son para guardar la memoria, para conservar en la continuidad ese esfuerzo de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es el pan de nuestra cultura, como decía la Biblia que mis padres tenían en 1940 y tantos, en su mesita de noche, el número uno de la BAC. Tenemos la colección documental informática, pero nosotros hemos estado en el Obispado de Cartagena hace unos días, 10 días, porque nos han cortado la fibra óptica por cosas que suceden. Tener en libro los documentos es para estudiar, es para consultar, es para no depender de otras cosas. Nosotros no podemos sustituir el paradigma Gutenberg por el paradigma de las nuevas tecnologías. Pero también tenemos el boletín de la conferencia, que es la tercera fuente. Hay documentos que tienen tal alcance y tal validez jurídica que se deben promulgar. Don Jesús Iribarren, en 1983, culminó la publicación de los documentos, es el primer volumen de la colección, precisamente porque salía el boletín oficial de la Conferencia Episcopal. Con lo cual, cualquiera que quiera acceder a las fuentes, que tenga un poco de paciencia, si es un investigador, si es un periodista, si está en Guinea Ecuatorial, que hablamos castellano, si está en los millones y millones de hispanos o de hispanohablantes en Latinoamérica, la BAC está en todas partes. Está en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Conviene que tengamos las fuentes asequibles. Y esto es lo que estamos haciendo, perpetuar, compilar la memoria. La segunda cosa que yo quiero esta mañana, comunicarles un poco de qué van los documentos y qué documentos están aquí. Los documentos van de todo. Me ha encantado que don Carlos haya empezado citando a don Gabino. Porque la Conferencia Episcopal no es una obra de personas, sino es una obra de comunión. Entonces son todos los obispos, en todos los tiempos, desde los años inmediatos del posconcilio, en aquel comedor del Colegio Español, lo cuentan siempre en el colegio, cómo se fue constituyendo la Conferencia Episcopal a partir de las reuniones del Pinar de Chamartín, y cómo todos los temas, al final de lo que les planteo, hay una visión sinóptica de todos los temas. Están agrupados por las cuatro mediaciones de la acción pastoral. ¿La Iglesia qué hace? La Iglesia celebra a Jesucristo, fundamentalmente, la salvación de Cristo, la liturgia. La Conferencia Episcopal, estamos en expectativa del nuevo misal, estamos celebrando ya con los nuevos leccionarios, es la responsable para el habla española, lo fue junto con el CELAN, están todos los documentos ahí, en los años 60 y 70, de todos los libros litúrgicos en la lengua vernácula. La Conferencia Episcopal es un fruto del concilio, ha sido la recepción oficial para las iglesias que hablamos español y para las iglesias en España de este concilio y ha sido la encargada tanto por el Código de Derecho Canónico como por las distintas congregaciones de la Santa Sede. La Iglesia celebra a Jesucristo. Cantidad de documentos, ediciones oficiales, los rituales de los sacramentos. Llevar la palabra de Dios, como pedía de Iberbun, a que acudamos de buen grado a esa lectura. La segunda mediación, la Iglesia anuncia a Jesucristo. Toda la obra de la evangelización, toda la obra de la catequesis, todos los catecismos que ha publicado la Conferencia Episcopal, aquí está la base documental, los acuerdos de conferencia, los documentos exhortativos, para que el mensaje de Jesucristo llegue a niños, a jóvenes, a adolescentes, a adultos, se acerque a los alejados. Todo lo que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Si quieren, cogen por favor, si lo tienen delante, si ya se lo han pasado, el folio número 11. En torno al querigma, los temas puntuales donde la Conferencia Episcopal ha tenido que tener una voz que llamaríamos de iluminación, pero también de iluminación profética. Un documento en el año 68 de la Humanae Vitae, cada año que pongo en la sinopsis, son todos los pronunciamientos ya de comisión permanente, ya de la asamblea plenaria, sobre los temas de la defensa de la vida humana, la controvertida cuestión del aborto en España, la reproducción asistida, la clonación, asuntos tan delicados como la eutanasia. Pero es larguísimo cuando tú pones una fecha por cada documento sobre los asuntos de educación y de enseñanza. Son los dos grandes temas. Cuando la Iglesia tiene que anunciar a Jesucristo, cuando los obispos españoles han tenido que decir una palabra, la educación de la sociedad, la educación de la juventud, de la infancia, y también defender ese derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa, y también el derecho fundamental de la vida. Les decía que está el tema de los catecismos, está también el tema de doctrina de la fe. La Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe ha tenido que, de alguna manera, iluminar posiciones teológicas. Ha tenido que, en ocasiones, alentar la vocación del teólogo y, en ocasiones, también, sobre alguna obra o algún aspecto, pronunciarse porque es, colegialmente, la defensora del depósito de la fe. En la misma columna de la Iglesia que anuncia a Jesucristo, que lo da a conocer, todos los temas relativos a matrimonio y familia, a nadie se le oculta que ha sido uno de los temas más difíciles, uno de los temas más espinosos en las relaciones con las legislaciones sucesivas de los sucesivos gobiernos, como también con la mentalidad social contemporánea, el tema del divorcio. Y en esta misma columna de anuncio a Jesucristo y de decir una palabra de iluminación y de iluminación profética, no podemos olvidar el tema del terrorismo. El documento del 2002 hay que volverlo a leer, porque es iluminación, permítanme que lo diga, es iluminación no solo para las iglesias en España, para los cristianos, sino también para lo que está viviendo nuestro mundo con el terrorismo internacional. La tercera de las mediaciones que yo les propongo para hacer una visión sinóptica es el servicio a la comunión, la mediación de la coinonía. Trabajar por la comunión es el oficio propio del obispo, y el obispo exquisitamente delicado que la Conferencia Episcopal ha recibido según el mandato del derecho canónico, pero sobre todo según el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II. La recepción del Concilio, todo lo que tiene que ver con la acción católica, el apostolado seglar, todo lo que ha tenido que ver con la defensa de la libertad religiosa, el tema del ecumenismo, una comisión episcopal de relaciones con otras iglesias, las relaciones con otras confesiones, ahí tienen ustedes, tanto en el texto como aquí, una visión sinóptica. También es un servicio a la comunión cuidarse de los sacerdotes, de su formación, de los seminarios mayores, de los seminarios menores, cuidarse del diaconado permanente restablecido a instancias del Concilio Vaticano II, pero sobre todo el año 90, el documento al que le llamamos CLIM, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, un trabajo por el laicado, la Iglesia como pueblo de Dios. Todo lo que ha tenido que ver también con la pastoral vocacional y lo que ha tenido que ver con las distintas visitas de los distintos pontífices a España. Las 5 visitas de Juan Pablo II y las 2 o 3, recuerdo 3, de Benedicto XVI, también con la JMJ. De momento me bailaba el dato. No he querido cansarles leyéndolo, sino contándoselo un poquito. Servicio a la comunión en torno a la vida religiosa y a la vida consagrada. un documento magnífico, me parece a mí, del año 82, sobre las pequeñas comunidades cristianas, que se adelantó a lo que luego fue la exhortación postsinodal de Christi Fidelis Laici en los criterios de eclesialidad de estas comunidades. En catequesis, probablemente, permítanme que lo diga, porque es mi tema, y también en la enseñanza religiosa escolar, quizá hemos ido no a la par, sino por delante de lo que ha sido la reflexión documental de la Iglesia Universal. Es un servicio a la comunión, los distintos estatutos y reglamentos. Todos estos documentos están en estos 6 volúmenes, que tanto de don Jesús Iribarren como editados por un servidor, siempre en la BAC, los tienen a disposición. Y algo fundamental, que ya es una norma y un estilo de la casa, los planes pastorales de la Conferencia Episcopal, el del 87. Don Fernando Sebastián es el alma del intuitivo primer plan, la visita del Papa y la fe de nuestro pueblo. Él contaba que se fue a tomar ideas de los compañeros obispos del CELAM y que vino con la claridad de lo que era una planificación pastoral. Y no es un plan pastoral de la Iglesia española, es solo para los trabajos de la conferencia. Pero tanto el 87, el 90, el 94, el 97, el 2001, el 2006, el 2011 y el muy reciente, que se inicia con el 16, que tiene esta estructura de las 4 mediaciones, los tienen ustedes en estos documentos. Y por último, si yo les decía que en algunos temas difíciles ha sido el anuncio de Jesucristo en esos temas delicados, la cuarta mediación, la de la coinonía, perdón, la diaconía, el servicio a la sociedad, el servicio a los pobres, el servicio a la gente, como les gusta decir a algunos ahora, el servicio a la gente es lo más vistoso, es lo que mejor se nos entiende de esta documentación. Empezamos con un documento del referéndum del año 66, documento sobre el sindicalismo, sobre la defensa de los derechos humanos. Varias veces, 69, 94 y recientemente 2015, pronunciamiento de la Asamblea Plenaria sobre la Iglesia y los pobres. La crisis económica, que no solo existe la del 2007, y me gusta decírselo así a mis alumnos, la crisis económica en el 81, un gran documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en el 84, en el 93, 2 documentos, en el 2004, profético el documento, también hablaba de la corrupción aquel documento, y el más reciente sobre el 2012. La situación política de las diócesis vascas, que siempre ha sido un asunto delicadísimo. Primero un documento con la objeción de conciencia, después un documento de la insumisión. En reiteradas ocasiones sobre la vida moral de nuestro pueblo, años 71, 72, 83, y sobre la vida espiritual del pueblo cristiano. Claro, ahí también es importante descubrir cómo las grandes reflexiones son sobre temas importantes. Quizá desde un punto de vista mediático nos surgen las cosas, pero el devenir de la conferencia episcopal, cuando uno lee los documentos, es el devenir de los asuntos graves, de los asuntos importantes, de los que son decisivos en la felicidad y en la vida de la gente, pero no tanto en las urgencias inmediatas. Aprovecho para recordar que ha habido importantísimos documentos, años 73, 74, 75, sobre la Iglesia y la comunidad política, el compromiso de la Conferencia Episcopal para concursar en la reconciliación nacional y en lo que se dio en llamar la transición democrática. El documento del año 76, polémico, ahora lo vemos, bueno, aquello no eran polémicas, las polémicas las de ahora, pero el año 76, un documento aceptando y apoyando la reforma política. Y claro, salvo en las últimas elecciones, y cuando digo últimas no pienso solo en las de junio ni en las de diciembre, siempre hemos tenido una nota que ha marcado un magisterio, la iluminación de la conciencia, para que en conciencia se vote a partir de unos principios generados por la doctrina social de la Iglesia que se han manifestado. Todo el tema de los acuerdos Iglesia-Estado, tenemos documentación publicada, y algo que a mí me dice el delegado de Patrimonio Cultural de mi diócesis, dice, nunca dejes de decirlo. La Iglesia tiene un rostro amable y totalmente interesante para dialogar con la cultura, que es el patrimonio cultural. No solamente tenemos las misiones, no solamente tenemos los trabajos de Cáritas, que es lo que la gente más nos reclama y más nos debe pedir. Dice, pero piensa que el trabajo por el patrimonio cultural, cuya comisión episcopal lo sigue haciendo, yo creo que de un modo intenso y extenso y además de un modo admirable, vale la pena. Vale la pena recordar que hay ahí un trabajo enorme. Hay documentos sobre minusválidos, documentos sobre ayudas humanitarias en casos de urgencia, en terremotos de Etiopía, de la hambruna, de los refugiados en América Central, recientísimamente, el documento de septiembre de los refugiados, un documento del 87 sobre el SIDA. Todo lo que tiene que ver con la pastoral de la salud, con la pastoral penitenciaria, con las relaciones norte-sur, justicia y paz. Todo lo que fue un trabajo precioso, les recomendaría yo que parece la noche de los tiempos sobre el quinto centenario de España y América. Fue un trabajo impresionante. Temas como la pastoral obrera, la trata de blancas, la trata de mujeres, todo lo que es la pastoral gitana y todo lo que fue, no quiero dejar de decirlo, el posicionamiento también de la Conferencia Episcopal Española en la guerra de Irak en el año 2003, secundando las posiciones de San Juan Pablo II. Creo que me deja muchísimos documentos sin citar y sin nombrar, pero estos libros no son un tocho. Voy a la tercera y última parte de mi intervención. Parecen un tocho, pero no lo son. Nosotros necesitamos que la doctrina esté fijada, sea estable, esté debidamente ordenada, pero luego hay que hacer una traducción para que llegue a la sociedad, para que sea mediática. Les leo un párrafo que tengo en la página 10. Dice, podemos reconocer que en los documentos de la Conferencia Episcopal Española se han abordado prácticamente todos los temas relevantes, tanto de la Iglesia ad intra como de la Iglesia ad extra. Este abordaje de esos temas se ha hecho desde una nítida recepción conciliar de la letra y del espíritu del Concilio Vaticano II. Estos documentos siempre han mantenido una clara atención al contexto sociopolítico y cultural. Ya en tiempos de la finalización del régimen surgido en la Guerra Civil, ya en tiempos de transición democrática, ya con los diversos gobiernos de normalización democrática. Y podríamos decir, ya en estos tiempos de no sabemos bien cómo serán definidos dentro de unos años. Estos documentos están en continuidad con las preocupaciones, con las inquietudes de la sociedad europea y de la globalización mundial. Cada vez este país, España, y la Iglesia en España, las iglesias en España, se parecen más a los países y a las sociedades de nuestro entorno, ya sea para bien o para mal. Y les lanzo tres preguntas, que sería, ¿cómo esta gran documentación ha de llegar a iluminar, a orientar, no solo a la comunidad cristiana, sino a la sociedad española y particularmente a los actores relevantes que tienen poder de decisión sobre el devenir de esta sociedad? ¿Cómo llega, pregunto yo, si llega verdaderamente este ingente trabajo de la conferencia y el mensaje cristiano y sus enseñanzas, cómo llega al pueblo de Dios? ¿Cómo llega a los sacerdotes, a los religiosos, a los movimientos y diferentes realidades eclesiales? Porque a veces parecería que no llega. Tenemos lo más difícil hecho, el qué. Pero ahora nos faltaría ver cómo se comunica ese qué, ese mensaje. ¿Cómo son recibidos? Es la segunda cuestión que les planteo. ¿Cómo son recibidos y cómo calan, en caso de hacerlo, estos mensajes en el conjunto social, en los medios de comunicación, en las fuerzas políticas y sociales, en los intelectuales, en el mundo de la ciencia, de la universidad, de la cultura? Porque no basta tener un gran mensaje. Y como decía San Juan Pablo II, decir el mensaje con pasión y decir cosas que nadie se atreve a decir. No basta tener un gran mensaje. Hay que tener un gran escuchante. ¿Cómo se podría hacer, en la tercera y última pregunta, y con esto concluyo, cómo se podría hacer mucho más fluida y más penetrante la comunicación, la imagen, las tareas y las opiniones de la Conferencia Episcopal en la sociedad española? Son preguntas que yo dejo abiertas. Yo he puesto mi granito de arena como editor literario de esta obra. Creo que nadie puede decir dónde se encuentran, están perdidos. Edición de urgencia, la edición electrónica. Edición de estudio, edición en Galaxia Gutenberg, la edición. Relevancia jurídica, el boletín. Están al alcance. Con un clic. Pero ahora, ¿cómo estos documentos cumplen su verdadero cometido, como decía el padre Carlos al principio? ¿Cómo son evangelizadores? ¿Cómo son iluminadores? ¿Cómo son sal y fermento de nuestra sociedad?